que son los espacios de activismo y de militancia en los barrios. Yo no sé si te encuentras esa situación en Horta también, Elsa, no sé cuál es la situación, pero qué perspectiva tienes tú o qué mirada tonga. Bueno, un poco cuál es, hasta luego, Joana, cuál es la situación que ves y...
Bueno, yo desde mi espectro, mi pequeña dimensión del espacio, pues veo que, a ver, decir que es muy masculinizado es correcto, porque hay mucha presencia masculina, pero también decir en qué sectores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo que estoy también en las asociaciones de animales, pues suelen ser más mujeres que hombres, por ejemplo. O sea, es que también es curioso esto, ¿no? De los espacios, de la división de los espacios, pero que sí que es verdad que en los espacios que suelen ser colectivos y más grandes, sí que tenemos un asunto más minoritario de mujeres y más sí. amplio de hombres, ¿no?
Sí. Se une a nosotras Micaela.
Hola.
Hola.
Micaela es una poetisa. Ah, bueno, la va a presentar Sara, ¿no? Ah, que quiere poner música, Sara. Bueno, Elsa, no sé si, perdona porque he interrumpido, no sé si querías comentar algo añadido a lo que ha dicho Tonga. Sí, no sé cuál es tu visión, sí, no. A nivel personal, un poco
bueno,
tu opinión.
Yo más que veo, yo dentro de los grupos en los que he participado, ahí en general es igual, ¿no? Hombres y mujeres últimamente. Quizás al comienzo de todo, cuando yo vengo del movimiento de las vocalías de mujeres, cuando funcionábamos en el Raval, en el Distrito Quinto, que en esa época se llamaba así. Y en esta época, evidentemente sí, que era mucho más masculinizado que ahora. Nosotras intentábamos, sobre todo, que ciertas discusiones se llevaran a cabo solo, bueno, era una vocalía de donas y era solo entre mujeres, porque hablábamos de nuestro cuerpo, de nuestras fantasías, de nuestras prohibiciones, y entonces evidentemente necesitábamos estar entre nosotras. Y esto, las otras vocalías en las cuales participaban, por ejemplo, en urbanismo era una mayoría de hombres, había una sola mujer, nos veían con cierta reticencia preguntándonos por qué en estos espacios no podían participar hombres cuando hacíamos, por ejemplo, alguna reunión para el barrio, para las mujeres del barrio, y se ofendían. Poco a poco yo creo que han ido entendiendo esta necesidad de cuando se trata de hablar de determinadas cosas, no participen. Pero, por ejemplo, yo... En la asamblea de mi barrio, en Horta, no, más o menos está bastante equilibrado. Lo que sí que a mí me llama mucho la atención es que hay espacios públicos, sobre todo en el Raval, muy masculinizados. Por ejemplo, lo que es la Plaza del Magba. La Plaza del Magba es algo que a mí me irrita, me irrita. Sí. Ver cómo no solamente se ha masculinizado, sino que la utilizan una determinada franja de individuos masculinos, muchos que vienen con sus patines desde toda Europa, y utilizan un espacio de manera muy violenta.
Sí, señora, sí.
Los he encontrado también trasladados a Horta, a la Plaza Ibiza, eran siete también, de la misma tipología, rompiendo todo lo que es el mobiliario urbano, sin preguntarse cómo los barrios consiguieron esos espacios y cómo necesitamos nosotros, nosotras vecinas de Barcelona, esos espacios. Yo conozco personas del casco antiguo, sobre todo mujeres, que hay espacios donde ellas ya no pueden pasar, y uno de ellos es el Magba. Otro lugar que veo que se ha masculinizado cuando no tenemos reuniones, jornadas reivindicativas, es el Ágora también.
Por supuesto, sí.
El Ágora es, lamentablemente, es un espacio que el día que no hay alguna jornada reivindicativa está llena de varones, muchos de ellos que no contribuyen a no colaboran con el ágora en limpiarla ni en gestionarla, sino que van allí como una prolongación del jardín de su casa. Ya me parece bien que se utilice como una prolongación, sobre todo en un barrio donde las habitaciones donde viven son muy pequeñas. Claro. Bueno, pero yo creo que tienen que tener una conciencia de que ese espacio es un espacio autogestionado y que también tendrían que colaborar en su mantenimiento, lo cual es muy difícil. Yo creo que más que nada, a mí me parece interesante ver cómo los espacios públicos se apropian de los... son apropiados por las personas sí. que tienen más poder y más y hacen una apropiación bastante agresiva de ellos, más sí, sí, que sí. los grupos estos de donde estamos hay activistas, ¿no?
Sí. No, bueno, es que sí. la verdad.
No, es la instrumentalización, ¿no? También sí, sí. De los espacios y de la actividad de otras, ¿no? También, claro. Que al final es una progresión de una postura sí. Sí. machista, ¿no?
Sí, bueno, incluso, por ejemplo, cómo se ha extendido de la Plaza del Magba a la calle Joaquín Costa. Los ves sí. que entran con los patines cierto. A toda pastilla por Joaquín Costa sí. y algunas veces los he visto bajar sí. en bandada por el medio de la calle Hospital, sí, es verdad, ¿sabes? Sí. Entonces es una apropiación muy violenta sí. de un espacio.
Uh-huh. Sí, sí.
Sí. No, pero es esto un poco, ¿no? El decir, ¿por qué también nos vamos nosotras? Claro. En este caso nos vamos por violencia, pero ¿por qué no estamos nosotras en el ágora? Es como que si hay más aumentan los hombres en un sitio, disminuyen las mujeres. Es una cosa curiosa. Es un hecho muy llamativo. O sea, que también nosotras al igual no nos empoderamos del espacio tampoco, no sé. A la que suben ellos, bajamos nosotras. Como
ya.
Un
sí,
acto
sí, sí, sí.
inconsciente, ¿qué? ¿Sabes?
Yo creo que, sí, que ahora somos más conscientes de los espacios, de cómo los habitamos y de cómo queremos que sean esos espacios, ¿no? Y quizá esos espacios siempre han sido muy masculinos, ¿no? Quiero decir, la ciudad en sí, tal y como se mueve de una forma en la que los hombres habitan mucho más las ciudades que las mujeres, ¿no? Y eso pues hace que reivindicar eso sea mucho más costoso de lo que parezca, porque la norma es que la habiten más los hombres que las mujeres, ¿no?
El espacio público está históricamente, digamos, para esta determinación de división estúpida del mundo en lo privado nosotras y lo público ellos. Y yo creo que si bien hemos avanzado mucho en ocupar espacios públicos, muchísimo, todavía nos falta mucho camino, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, claro, es un desafío grande poder empezar a ocupar esos espacios y a no sentirnos violentadas cuando está llena... O sea, a mí el otro día me pasó que fui a una reunión donde había solo chicos y fue así como impresionante porque era como... que sientes de alguna manera que eres una minoría total, ¿no? Que eres como absolutamente... Y cuando llegaste, uf, qué alivio, ya, porque ya.
Bueno, yo te dije, somos tres, o sea, te animé, sí. acuérdate bien, o sí, sea, sí. te dije, no pienses que estás sola, somos tres, o sea, también valoremos, ¿no? Que aunque seamos ahí poquitas, pero estamos, que hay que también... Yo creo que también es eso, que como tome mucha relevancia el hombre, disminuimos nosotras porque consideramos que ya la intervención va a ser nula. O algo pasa que nuestra actividad se reduce inconscientemente a dejarlo, ¿no?
Yo creo que lo importante ahora es como aprender a tejer... O sea, es fundamental tejer alianza entre nosotras y sí. poder apoyarnos y poder hacer cosas colectivas porque es la manera también de no sentirse tan minoritaria, ¿no? En estos sí. espacios... Están sí, masculinizados.
Sí. Con lo cual invitamos a todas las chicas a que aprendan a ir en monopatín y tomen el espacio, ¿no? Porque tenemos súper pocas...
Porque no tienen, porque yo creo que lo que no tenemos tampoco es que copiar los modelos masculinos.
Exactamente, ¿sí? Cojamos un dron. Yo quiero coger un dron, irnos y así no nos pilla nadie. Vamos a hacer una pequeña incursión musical y así reseteamos porque tenemos que pasar con compañeras que ahora vamos a hablar con Valencia. Y a Micaela hay que presentarla porque ni hablar viene a hablar de negruras, ¿no? Así que no os vayáis, estamos en el 93013-9533, llamarnos y contarnos cómo os va la aventura del 8M, ¿no? Y escuchamos esta selección que ha hecho la Kika de Caipirinha Libre, de música brasileira feminista. Seguimos. Un tema que nos ha enviado la Kika Serra.
¿Olor a testosterona?
Estábamos escuchando. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? ¿Estamos en el aire? Sí, estamos en el aire.
Estamos al aire.
Estamos en el aire. Acabamos de escuchar el tema que nos ha mandado la Kika Serra. Música brasileira feminista. Ella era la Paula Coelho, creo, ¿no? Bueno, luego la volvemos a escuchar. Seguimos con la mesa redonda. Bea y el resto de compañeras, nos queríamos despedir de unas compañeras y darle la bienvenida a otras compañeras.
Exacto. Pues, no sé, encantadas. Y para cerrar un poco el bloque del Raval, que nunca está cerrado porque están nuestras vecinas aquí al lado, ya nos estaremos viendo muy seguido en el Ateneu. Pero muchísimas gracias por venir y ya sabéis, vuestra casa aquí, Contrabanda, para cuando quieran compartir un rato de feminismo radiofónico.
Pues muchísimas gracias, un placer enorme, como siempre, gracias a todas. Ha sido, vamos, lo voy a recordar, ¿eh? Ha sido un ratillo muy agradable, de verdad. Gracias mil.
Sí, muchas gracias a todas y de verdad que me lo he pasado muy bien, hasta hemos bailado.
No se ve, pero es verdad.
Bueno. Buenas tardes a todas y nos encontramos en la Mani.
Gracias, claro, a vosotras.
Sí. Muchísimas
hasta
gracias.
Hasta la próxima.
Claro, porque si no podemos bailar, no es nuestra revolución.
No es nuestra revolución, no.
Esto ya lo sabemos. Y bueno, llegan al estudio contrabandistas varias que queremos saludar especialmente porque nos hace ilusión estar en este 8 de marzo tan bien acompañadas con, por una parte, bueno, tenemos, vamos a tener un poco de reportaje de calle, de poesía y varias cosas más. Está Micaela, que nos va a hablar de poesía y negrura. Muchas gracias por estar aquí. Y está Julia, que nos va a hablar de lo que ha hecho en el día, que serán unas cuantas cosas, me imagino.
Hola, buenas tardes. Sí, aquí venimos a comentar un poco y también tenemos alguna propuesta de entrevista y de,
fantástico,
de conversaciones pues pendientes.
Fantástico. Y también tengo aquí que me acaba de mandar una amiga, me dice, iba yendo a la radio, pero me he encontrado con el bloque y había un sonido que quería poner. ¿Se escucha? No. No, hay que poner, bueno, es muy cortito, ¿eh? Es nada, es lo que se está gritando en las calles, en el bloque, no pasa nada. Y es esta performance del Estado opresor, es un macho violador que está a full con el bloque latinoamericano que está organizándose para ir a la Mani. Y bueno, pues desde aquí un saludo a toda la gente que está movilizándose en el día de hoy. Y nada, seguimos aquí en este especial 8 de marzo con tanta energía contrabandística, que es maravilloso, en el estudio. No sé si...
Micaela quería contarnos algo.
Bueno, queríamos preguntarle sobre... Estaba propuesto el tema, ¿no?, de la negrura.
Su obra Negruras.
Bueno, ¿Negrura es tu performance o son varias performances?
Negrura es el proyecto que tengo, Negrura, construcción de una duda. Es el proyecto que tengo, que lo empecé en, cuando estaba estudiando comunicación audiovisual y un profesor, el Félix Balanzo, propuso hacer pues algo, lo que fuera, pero algo, ¿no? Y yo propuse construir una duda. Y esa duda, pues abrirla. Y hice poesías, escribí poesías y escribí textos y luego los dejé olvidados. Y con el tiempo esos textos fueron creciendo. Y fueron creciendo hasta que se convirtieron en Negrura, construcción de una duda.
Y que además ha ido tomando como diferentes formas. Porque yo, claro, conozco Negrura como performance poética, con sus diferentes versiones, que ya viniste a Contrabanda también a recitar una interpretación posible, ¿no? Pero luego este viernes he visto la inauguración de la exposición fotográfica también con temática relacionada, ¿no? O sea, es como si se estuviera desplegando o tomando forma en diferentes, tomando cuerpo en diferentes formas,
sí,
¿no?
Por cierto, yo también te vi el viernes anterior en otra forma, que era performa, y le diste el cuerpo y el grito a todo. Ah, cuéntalo.
Bueno, pues sí, o sea, está la performance, que la performance ha sido pues el trabajo de esas poesías que están dedicadas a mi mamá, y yo siempre, bueno, hago muchas cosas que le dedico a mi madre, y yo ahí quería ponerle cuerpo y darle sentido a la identidad, a lo político, a lo social, pero desde una forma identitaria totalmente. De una forma en la que me sintiera muy identificada y que me atravesara el cuerpo. No sé, yo cuando me pongo a ensayar y me voy a la playa y me voy a Montjuic y me pongo a gritar, ¿no? Y es una cosa que hago para ensayar y para vociferar el texto, porque es una forma de darle la fuerza que para mí tiene sentido, ¿no?
Y la tensión, la fuerza de la tensión.
Sí. Tiene muchísima tensión y tiene mucha rabia. Y esa rabia es una rabia poética, es una rabia en la que saca todo su sentido y su significado, pero es una forma de identificarla, ¿no?
Y es una rabia por negra, ¿no?
Sí.
Pues fíjate que yo, por ejemplo, solo comentaba con un, ahí en Contrabanda, en Can Mas Deu el año pasado, que lo comentaba con alguien, con uno de los colegas de aquí, me decía, pero si es que no transmite ninguna emoción negativa. O sea, puede ser que sí, claro que se entiende que hay una rabia, pero no transmite. ¿Entiendes? O sea, yo creo que ahí es uno de los puntos del, o sea, la mirada, el acento de ese chillido es uno de los puntos más bonitos, creo yo, de la obra, de tu obra, vamos. Pero es mi particular visión.
Sí, claro, pero tiene rabia. tiene mucha rabia.
Sí, sí, eso es,
esos gritos, el contenido, esos vociferios se ve. Que sí. Pega ese texto, esa forma es rabia, ¿no? Es una rabia muy contenida.
Yo te vi en una rabia que no te había visto antes y te lo dije el mismo día que de la actuación, ¿no? Que te dije que me gustaba, pero todavía creo que merece más rabia.
Más rabia todavía.
Todavía aún, sí. Le has puesto mucho cuerpo, pero todavía creo que le tienes que pegar...
Más rabia todavía.
Más cuerpo.
Más cuerpo todavía.
Y más rabia. Más
hombre, es... Yo lo que necesito es un director o directora.
Eso hablábamos.
Es un asunto clave porque es un trabajo que he ido haciendo como que yo solita y yo me lo guiso, yo me lo como muy... Pero, ¿cómo diría? Es que no se puede ir más allá si no tengo un director o directora que potencie el trabajo. Estaba Rogelio Lorda, que desde aquí le mando un saludo y un ¡ey! ¿Qué? ¿Quieres dirigirme otra vez? Pero no se da por aludido. O sea,
se lo puse por todas partes en el cartel, en el balcón, por sí. Favor. Quiero por ser favor. Dirigida por
Excuse
ti.
Me. Quiero ser dirigida por ti. Rogelio Lorda. Por favor, ¿me ya. Diriges otra vez?
Oye, Micaela. Rogelio, si nos estás escuchando, perdona, Julia, llámanos al 93013-9533. Te pasamos con Micaela y hablamos contigo porque esto no puede ser. Necesita de tu dirección.
Es un hombre muy ocupado. Es un hombre muy ocupado.
Bueno, perdona, que he cortado a la Julia.
Bueno, Micaela, y si hay alguien por ahí que te quiere dirigir, que se quiere sumar a tu proyecto, ¿por qué no nos compartes algo más, una poesía... Algo para entender un poco de esa construcción de la duda.
¿Construcción de una duda? ¿Qué podría compartir? Esto...
Es que yo veo que Micaela tiene un libro ahí que pone su nombre.
Ah, pues sí, hostia.
Claro. Lo estoy viendo.
Yo, a mí me gustaría compartir trozos de identidad. Mira, lo he cogido
eso,
al...
eso quería, y escucharte un poco.
Trozos de identidad. Hay una poesía que me gusta mucho.
¡Rabia!
Bueno, la que quiera. Vírgenes negras, mujeres solas, que caminaron y lucharon, sueños rotos en la tempestad, aliento para seguir corriendo, paciencia por no llorar y miedo. Vírgenes negras que en silencio callan la injusticia, la violencia y el desarraigo. Están hechas de sal, arena y lapislázuli, carcajadas, colores y estampados. Virgen negra, mujer sola, al caerle la lágrima canta y cuando llora, se fortalece su piel fresca. Quizá mañana vuelvan a nacer nuevas injusticias. Ellas con su arado mirarán al cielo y continuarán cantando. No habrá nada extraño, viven siendo sabias extrañas. Todavía no habían emigrado y ya eran extranjeras. Vuelven a coger el arado, la cosecha, el fruto amargo, para bailar a su tierra. Y así es como van encontrando la identidad, trozos de sí mismas que el tiempo y la tormenta borra para recoger una nueva cosecha.
Dale. Más.
Más poesía.
Debátete, ¿no?
Debátete. A ver.
Bueno, mientras te lo piensas, ¿que podemos escuchar algo o qué?
A mí hay una poesía que la he dejado atrás, pero me encanta.
¿Cuál era? ¿De ese libro?
De este libro.
Dale.
Sí, ahí. Un día despierto moribunda, continúo anclada en la cama, sedada, dormida, sola, un ente en la vida que no sabe cómo llegó. El último pasillo a mano izquierda. Brazos y manos cogidos de la cama, y alguien me dice que antes de ayer pasó un cura que me cantó un Padre Nuestro. Pasan de nuevo horas, días, semanas. Tengo algo de sensatez, aunque continúo sedada. Viene a verme una amiga. Me pregunto cómo ha llegado hasta aquí. ¿Cuál habrá sido el camino mágico trazado que habrá descubierto para que sus pies caminaran hacia mí? Fuerza. ¿Qué fuerza tiene el amor? He conseguido recuperarme, lo que no conseguí en tiempo. ¿En cuánto tiempo? ¿Pero qué día es hoy? En el intento de recuperar mi sensatez, camino. Mi mente despierta viaja, ahora estoy en África, la reconozco por su tierra rojiza. Pese a que estoy allí, mi cuerpo reconoce que está enfermo y piensa que he de recuperar el norte. He de aprender a peregrinar. Camino, caminar deprisa, caminar lento en la montaña, atravesar ríos, caminar de noche, mientras se cruzan fronteras. Yo estaba remando, cruzando el Golfo de Guinea en cayuco, llegando a Douala, caminando todo el Congo y encontrándome con todos los tesoros que dejamos olvidados. Yo no me fui, nací con los dos mundos guardados en mis jugos gástricos, esencias distintas y tan pintorescas como cualquiera de los estampados africanos que tienen sus telas, o como las esencias y los secretos que tienen las catedrales. Caminaba y caminaba feliz, y mientras me decía, andate prisa, porque algún día deberás coger algún cayuco y tirarte a la marea.
Wow.
Micaela May, mágica, ¿no?
Sí, 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 es súper hermoso y profundo.
Profundo. El otro día estuve en FEDECAT. FEDECAT es un espacio de gente inmigrante y demás. Y había un chico que se había recorrido, se llama, ¿cómo se llama él? Foso. Se llama Foso de nombre. Se había recorrido 12 países africanos caminando. Y era como, wow. Yo fue lo que me hizo despertar, ¿no? Que soñé que recorría toda África y en un momento dado, pues despertaba y volví a tener lucidez otra vez. Y eso para mí fue como algo que me ha dado sentido y sensibilidad a poder despertar recorriendo un camino, ¿no? No sé, no sabría cómo explicarlo.
Porque un poco... tú cuando comienzas a escribir, ¿cómo es eso de empezar a ponerte a escribir poesía? ¿Cómo empieza?
Empecé a escribir poesía en... Empecé a escribir poesía muy pequeña, la verdad, a los 8 años. Uh-huh. Siempre me ha acompañado la poesía. Lo que pasa es que han habido temporadas en que he escrito más y ha habido temporadas en las que he escrito menos, pero siempre he tenido algo escrito. Uh-huh. He tirado muchas cosas que he escrito, pero...
Qué bien, qué bien. No sé si... Bueno... Para mí es un privilegio realmente tenerte aquí en la radio y es muy, muy sentido poder escucharte y poder compartir contigo tu creación. ¿Cómo crees o qué le dirías tú a la gente que dice que las migrantes somos unas exageradas cuando hablamos de racismo? Porque esto hay gente que no lo ve.
Bueno, yo... Es que, claro, yo vivo... diferentes tipos de racismo. Yo vivo racismo por ser negra, vivo racismo por tener un problema de salud mental y vivo racismo por ser mujer. Quizás no ser mujer no sea un racismo en concreto, sea algo más identitario, no sabría cómo explicarlo. Pero el racismo que más daño me hace es por tener un problema de salud mental. Es el racismo que más daño me hace, porque es un racismo que invalida, uh-huh. invalida a la persona que lo sufre y cuando lo invalida al final como que queda justificado porque tienes ese tipo de problema, ¿no? Entonces eso hace muchísimo daño. Y es un sufrimiento que machaca muchísimo.
Sin duda, la discriminación y este afán ridículo de poner etiquetas, indudablemente que es muy dañino para toda la sociedad y para las personas que nos salimos de la norma, sea cual sea, ¿no? La norma que sea, ya se está fuera del...
Sí, pero a salirse de la norma, cuando sales de la norma en algo, en lo que sea y por lo que sea, puedes validarte o puedes demostrar, ni que sea un poco, quién eres tú. En la exclusión social, en la marginación, es más difícil poder mostrar tus habilidades y tu resistencia.
Claro. Tus habilidades y tu resistencia.
Sí.
Ahí va.
El otro día leí una frase que me hizo gracia, pone, decía, ser o no ser, no es Shakespeare, es Fanon, ¿no? Decía que, y hablaba, bueno, era un fanzine que hablaba sobre la gordura, y creo que precisamente pues hay unas opresiones que directamente no las dejan ser, ¿no? Sí. O sea, están en un espacio de no ser y ahora y estamos en esa lucha porque se nombren, por ser nombradas, y creo que el tema de la salud mental es una de ellas, ¿no? Que tú bien lo nombras y eres compañera de Radio Nicosia, ¿no? Entiendo que, sí, que desde ahí también hay un frente importante de lucha. Y pensaba en cómo, para mí, algo bonito que ha venido pasando en este recorrido de los 8 de marzo y también de la mani nocturna del 7, ¿no? Es que siento que cada vez, pues no del todo, pero cada vez, nos estamos reconociendo más entre nosotras. Pues que había un momento en que igual no se miraba bien quién no estaba en esas manifestaciones, y cada vez siento que hay, pues que hay más luchas que se incluyen también en ese caminar. Y eso me ha parecido muy bonito, ¿no? Pues ayer quien encabezaba la mani nocturna era el bloque latinoamericano. Pues no era un bloque migra que fuera de todo, era más bloque latinoamericano, pero igual me pareció bonito que estuviera encabezando la mani nocturna. Hoy, por ejemplo, ¿no?, la acción que ha habido por la mañana de las 56 niñas que se quemaron en el hogar social en Ciudad de Guatemala hace 3 años, que eso sea algo que nos importa a todas, me parece que ha sido algo importante que pasará hoy también, ¿no? Y bueno, pues he podido estar en la Trini, donde se ha hablado de mujeres y cárcel, donde una compañera ha hablado de su hermana asesinada en la cárcel de Brians. Entonces, que eso pueda estar, ¿no? Igual que tú puedes estar aquí hablando también de un tema de salud mental, me parece que pues cada vez me siento más parte de esos feminismos, ¿no? En los que...
Cada vez hay...
En los que puede haber diferentes voces, claro.
Cada vez hay un poco más de visibilidad, cada vez hay más bloques, como tú buenamente dices. También es verdad de que hay personas que están haciendo, ¿no? Ahora estoy pensando en Silvia Alverso Pale. Uh-huh. Es una persona pues que tiene una lucha y una resistencia muy bestia y que es capaz de unir allá donde hay fronteras también. Luego pienso de que todavía queda mucho camino por hacer, porque, claro, o sea, cuando vamos a buscar el frente, ¿no? A unir grupos, no solo es el 8M, es como, como sociedad estamos divididos, ¿no? Como sociedad todavía pues se genera el gueto, se genera la desigualdad, etcétera, ¿no?
Es que es lo que falta, ¿no? El unir esas... lo hablábamos esta mañana antes de que llegaras, porque como hemos leído algo de Angela Davis, que es como su caballo de batalla, y de Chomsky, ¿no? Que esas luchas si se tienen que unir, porque el origen es siempre el mismo, ¿no? Las luchas indígenas y las racistas y las de las leyes contra la inmigración y las de las... Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? La unirnos, ¿no?
Hombre, si hay algo que tiene de bonito esta etapa de la vida o este momento, es que realmente todos estamos de pie, ¿no? están de pie los colectivos racializados, están de pie los colectivos invisibilizados, están de pie, todos están de pie, ¿no? Pero ahora falta
tejer
esas realidades, rebajar por un lado, como diría yo, buscar la manera en la que se pase el micro, en la que se pase, en la que se unan realmente las diferencias y las desigualdades y se luche en común para que la sociedad vaya en una. Es muy bonito también porque hemos dejado, yo creo que algo que también como sociedad estamos buscando rebajar, el hecho de la individualidad, ¿no? Estamos buscando una sociedad mucho más colectiva.
Ese sería, claro, es que para poder unir todas esas luchas, la colectividad es la base, ¿no? ¿Cómo podemos estar unidos si estamos juntos pero solos, ¿no? Hay que unirse para poder. Entonces la colectividad, el poder colectivo es lo único que puede llevar a tejer esa red, ¿no? Yo estoy contigo, claro, es lo que hace falta. El individualismo es el gran logro del capitalismo. El individualismo es el gran logro.
El individualismo es el gran logro de la indiferencia.
También.
Porque es que al final, o sea, al final el problema es que lo que pasa, los malos siempre han existido, pero los buenos son indiferentes. Entonces, si ahí hay una indiferencia tan bestia, ¿no?, que hace que al final nadie mueva ficha, pues al final suceden las cosas más bestias que han sucedido en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Y entonces ahora estamos en un momento en que se tiene que ver hasta qué punto las alianzas pues pueden ser claves para que hayan esos cambios desde la diáspora de las sociedades, porque, o sea, está la diáspora africana, está la diáspora de Abi Ayala, están las diferencias, hay ahí como que varias diásporas, ¿no? Sí. Y en esa diáspora y desde el norte hacia el sur o desde el sur hacia el norte, ¿cómo cambiamos como sociedad?
Así es. ¿Te parece si escuchamos un poco de música y esperamos a las siguientes colegas que se unan con nosotras?
Sí.
Vamos a ver qué nos ha preparado la Kika. Continuamos cubriendo el 8 de marzo en Radio Contrabanda en el 93013-9533. Llamadnos y compartirnos y explicarnos cómo os va la mani en las manis, qué está pasando en vuestros barrios y con vuestras compañeras y compañeros en la mani. Llamarnos.
Y cuando se amago llega, estamos por otro dobrar. Se entrega o teu baralho, teu bloco de bule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faço ainda ofereço cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. vas arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. E pra cima de mim, pra cima de moaja mesmo.
Bueno, buenas tardes, seguimos en Contrabanda en el 91.4 en esta emisión especial del 8 de marzo. Hemos estado todo el día de emisión, la verdad es que yo acabo de llegar, pero aquí las compañeras han estado todo el día trabajando, todo el día desde la radio, haciendo un eco de lo que estaba pasando en diferentes rincones de la ciudad. Hablábamos hace un momento de esa importancia de que durante mucho tiempo... desde el feminismo en Europa, no, que era un feminismo, no eran feminismos, había muchas cosas que nos estaban hablando. Y una de las cuestiones que hay compañeras, que han sido compañeras migrantes, que han tenido más de cerca estas realidades, han peleado para que esto sea una lucha, para que esto se hable. Una de las cuestiones claves que sigue estando todavía muy oculta, digamos, o que han querido ocultar, es el racismo de las instituciones, un racismo institucional hacia las mujeres madres. Hablamos de la de Gaia, de esa institución que regula quién es buena o mala madre y que por ser migrante, por no tener red social, por tener pocos recursos, consideran que es un... pues que es un derecho que el Estado te pueda arrebatar a tus propios hijos.
Claro, sí, de hecho ser pobre es un factor de riesgo. La Daniela Ortiz hizo una exposición fantástica hace poco en el Palau de la Virreina y tenía puestos como todos los factores de riesgo que considera la de Gaia y evidentemente ser monoparental, ser sin recursos, ser migrante, eran todos puntos para que te quitaran los hijos. Más allá de la idoneidad, o sea, la idoneidad se pide... como de mercado, ¿no? De acuerdo al bolsillo. Porque a lo mejor hay gente que tiene dinero que realmente está muy mal para tener hijos, pero si tiene de cómo demostrarlo, se lo permiten. En cambio, alguien que está sin recursos, que está sin papeles ni decir, pues es una realidad que discrimina absolutamente.
Sí. Bueno, Lupe, la compañera Lupe, ha estado hablando con una compañera que lleva tiempos visibilizando esto.
Erika Trejo, a Kalinda Porn, es la... la pareja artística y política de Daniela Ortiz en un grupo que se llama Las Gillas y que con el que están haciendo un trabajo no solo artístico sino tremendamente político e importante sobre este tema y denunciando cómo se está trabajando esto cómo se está trabajando denunciando el racismo institucional de la Gaia. Y ella nos va a exponer ahora unos audios un poco qué es lo que hacen. ¿Lanzas?
Hola, buenas tardes. Bueno, como podéis oír, ya estamos aquí en Amani. Bueno, nosotras somos las Ixas, es un colectivo artístico político en el que participamos Daniela Ortiz y Linda Porn, una servidora. Estamos haciendo trabajo sobre la represión patriarcal y colonial, sobre la de Gaia, sobre protección de menores y la retirada de custodia, sobre todo el encerramiento de niños hijos de madres solteras, de putas, de madres pobres y de madres racializadas, en las que, bueno, es el castigo patriarcal por excelencia y colonial, el robo de niños y el poco respeto, así como su comercio. Desde los patros, o sea, lo que es el encerramiento de los niños y su negocio es una costumbre bastante... bastante española. Desde el franquismo, con unos patronatos, hacían este reencauzamiento de la conducta de mujeres que podían caer en la prostitución, tal y como hoy los servicios sociales pretenden o sospechan que hay algún problema con las madres o las familias. Todos son sospechas. No hay informes rigurosos ni solventados por profesionales de la salud, por ejemplo, para acusar a estas madres de maltratadores. Así es como se llevan a los niños y los encierran en centros, que, como os digo, es un negocio que también en el patronato se cobraba por cada niño tutelado. En la actualidad, pues por cada niño tutelado se pueden cobrar hasta 3.000 o 4.000 euros, y por eso lo que interesa es tenerlos tutelados, que es totalmente una contradicción con los niños extranjeros que vienen sin madres y sin padres, donde no son niños rentables. Y bueno, la última acción, la primera y la última acción que hicimos con las Jig Jacks fue Colón o Ladrón, Devuelve al Menor, que hicimos un recorrido desde el Monumento al Colón, pasando por el parque, haciendo una alusión al libro de Reguera, un trabajador social blanco que trabajó para hacer el borrador de lo que era protección al menor. Walter se cae de un columpio, se rompe la pierna y acusa a sus padres de maltratadores, se inicia todo el proceso de la de Gaia y el niño es adoptado sin ningún rigor, ¿no? Pasamos por ese parque como para reconstruir lo que pasó en ese parque y luego terminamos con la de Gaia, el Departamento General de la Atención a la Infancia y a la Adolescencia, donde están sacando niños de sus casas, encerrándolos en centros o dándolos en el mercado de la adopción, que, como digo, no es algo nuevo, es una tradición totalmente española y, bueno, que tiene que ver mucho con la cultura europea del judeocristianismo, que es misógina, donde la criminalización va hacia las madres y con esta criminalización pues se puede abusar de los niños y se pueden encerrar y pueden ser un negocio. También estamos viendo que tiene que ver totalmente con un patriarcado colonial, ya que, por ejemplo, muchas de las trabajadoras sociales y muchas de las personas que trabajan en la de Gaia tienen un poco el complejo de la salvadora blanca, en la que deslegitiman a las familias racializadas, a las familias monomarentales, a las familias no sanas, a las familias migrantes, en las que las salvadoras blancas son las que mejor pueden educar a nuestros hijos y nosotras somos incapaces de cuidarlos, donde hay una cuestión totalmente racial y colonial, y es así como retiran las custodias y encierran a los niños en los centros.
Bueno, hasta aquí llegaba. Bueno. Esa era Linda Porn, parte de este colectivo que forman junto a Daniela Ortiz. Esta es cultura o intervención que hablaba del caso del columpio, del niño que se había caído con un columpio y acusaban a la familia. Estaban, ¿no?, en la exposición de Daniela Ortiz. Sí. Bueno, creo que se ha empezado a hablar de esto. En la mani nocturna de ayer, por ejemplo, hubo pintadas, vi luego, había alguna pancarta también que hablaba de esta situación, porque se da la paradoja, así como pasa con el tema de las trabajadoras sexuales, de que hay mujeres que se toman la potestad de decidir sobre otras mujeres, ¿no?
Sobre las otras.
Si queréis ponemos un poco de música y seguimos aquí en Radio Contrabanda. Bueno, voy a poner una canción desde Colombia que se llama El marido malo, que viene a ser como la versión bailable de la consigna de Ante la duda, tú la viuda.
Me engañaba y me golpeaba.
Bueno, pues volvemos a estar aquí en Contrabanda 90, estamos en directo desde Contrabanda en el 91.4 del FM. Como sabéis, hoy es una emisión especial dedicada al 8 de marzo, dedicado a este día de lucha. Nos llegó a una noticia que creo que no se había comentado todavía en el estudio, y es que anoche, a eso de las 12 de la noche en Plaza Cataluña, un grupo de mujeres rabiosas y furiosas atacaron un autobús de Vox.
¿Ah, sí?
Sí, señora.
Me alegro. ¿Y qué pasó?
Pues según cuentan...
Ábrele el micro.
Sí, está abierto. ¿Sí? ¿Ah, sí?
No lo sé, no, yo no me estoy
ahora sí, creo ahora que sí, que todo el mundo puede escuchar a Almudena, que me pregunta que qué pasó. Entonces digo que viendo las noticias se comenta que un autobús de Vox que se dirigía al Congreso Nacional que tenían esta gente...
¿Gentuza?
Esta gentuza, eso iba a decir, pero me estaba cortando. Salía un autobús de Plaza Cataluña y de repente apareció una turba de mujeres enfurecidas, les pintaron todo el autobús... Y les tiraron mierda.
Ah, además pacífica, bueno, no se lo merecen, ¿eh?
Ya,
no se lo merecen.
Pues la verdad que fue una cosa muy... Parece que esta gente estaba dentro del bus, no salieron y fue nada. Bueno. Les pintaron, les tiraron
mierda
apestosa en el autobús y las mujeres se fueron. Y el autobús, pues no sabemos si esta gente llegó al Congreso, pero por lo menos en ese autobús no fueron. Y se hicieron escoltar por la policía.
Wow.
Para no, salir de ahí, de porque se sentían claro, muy atacados.
Claro, es verdad, pobrecitos.
Y sí, bueno, esto fue una acción, digamos, que hubo ayer en el marco de estas jornadas de estos días de lucha que envuelven también el 8 de marzo, no solo el mismo día 8. Y bueno, hay gente que ya está en la manifestación y una compañera de la radio nos ha mandado un reporte, ¿cierto, Lupe?
Sí, estoy escribiéndole que muchas gracias por enviarnos el audio que nos vamos a escuchar ahora. Y si me subes el canal, lo escuchamos todas juntas.
Bandistas, aquí estamos, un grupo de mujeres en Plaza Universidad, saliendo, alejándonos un poco del bloque de mujeres latinoamericanas que nos juntamos en la Casa de la Solidaridad. Hay un grupo hermosísimo de mujeres mexicanas con muchos colores y máscaras para la lucha. Venimos marchando con ellas y más adelante también hay otro bloque muy colorido, muy divertido, muy poderoso, muy buen rollo, la verdad. Después también hemos de decir que se comienza a percibir más blanquitud y más presencia uniforme de color violeta, que también nos parece muy bien y también es bienvenido, por supuesto. Mucha gente joven, también bastante gente no tan joven, como una vamos, y muy buena sensación en la calle, tranquilidad, por ahora todo tranquilo, bueno, por ahora y en general. Lo que sí, el ritmo va muy lento porque hay mucha gente, así que bueno, caminando tranquilamente a ritmo de paseo por la calle. En breve me vuelvo a reportar y a contarles cómo sigue todo por aquí. Un abrazo muy fuerte.
Bueno, muchas gracias a Lucía, esa compañera de Radio Nicosia, ¿sí?, que nos manda ese reporte desde la manifestación. Hoy en
radios,
Alcoy,
¿no?,
y en Radio y en Valencia, ¿sí?, o sea, tanto Radio Activa en Alcoy y Radio Malva en Valencia, también están haciendo este tipo de cobertura en directo, comentando sobre diferentes, también ellas creo que se han extendido más a coberturas en otras partes, pero sobre todo en Valencia y en Alcoy, sobre todas las luchas que están pasando ahí. Al final del día intentaremos hacer un pequeño intercambio para que nos cuenten un poco también qué destacan de las movilizaciones de hoy.
¿No quieres ya empezar a contarles de lo que ha pasado aquí?
Bueno, si quieren podemos hacer un repaso a lo largo del día, las que lleváis todo el día, de algunas cosas que destacáis de las que se han comentado aquí en el estudio, porque seguramente quien nos esté escuchando ahora no nos estaba escuchando a las 10 de la mañana.
Claro, no. Yo quería comentar de una conexión que no he podido hacer, porque algo pasa que no podemos, pero estaban invitadísimas las compañeras de Tic Tac, del Taller de Intervenciones Críticas Transfeministas Antirracistas Combativas, que acaban de cumplir exactamente 3 años de lucha y alegría en la lucha, este 7 de marzo. Y nada, que quería contar que es un proyecto... Que está hecho muy, muy a pulso, con muchas ganas desde la total autogestión, para poner sobre la mesa la lucha antirracista, transfeminista en Barcelona. Y nada, que les quería mandar un tremendo abrazo y lamento mucho que no hayan estado. Estuvimos bailando en la fiesta el otro día y bueno, pues estoy segura que tenían un picnic hoy día también, sí, como para hacer un espacio antirracista, feminista.
He ido, lo que pasa es que he llegado tarde.
Una que se ha perdido el picnic, tarde. Yo también, pero bueno.
La verdad es que Tic Tac ha articulado un espacio en la ciudad que no existía, yo creo. Sí. Y yo creo que yo estuve en la fiesta el viernes con otra gente y el calor que desprende esa cosa que habéis... logrado en el grupo es increíble y todo el mundo lo detecta como un lugar de bienvenida y un lugar muy bello, así que enhorabuena.
Pues larga vida Tic Tac también. Estamos de aniversario, ¿no? 16 años de Aleteo, 3 años de Tic Tac.
Bueno, combativo, rabioso, productivo y
no reproductivo.
Y articulando una política nueva, yo creo.
Sí.
Qué bien. Pensando un poco, habláis del espacio de Tic Tac, otro espacio súper necesario en la ciudad es la Nova Usurpada,
sí,
que es una casa ocupada en el barrio de Gracia. Han recibido una orden de desalojo para el día 18 de marzo. Entonces, la idea es que lo vamos a parar. Que todo el mundo se anote, claro, otra vez, de nuevo, la idea es pararlo, que todo el mundo se anote ese día en la agenda para poder estar ahí en la puerta de la Nova Usurpada. De todas formas, las compañeras ya se están organizando, han convocado una asamblea para ver cómo van a responder. Y es una pena porque realmente es un espacio que está como reviviendo de nuevo, está floreciendo otra vez. Hay un grupo que lo está gestionando de nuevo, lo están limpiando, lo han vuelto a poner... bonito, vuelve a ser el hogar de muchas iniciativas. Entonces, bueno, desde aquí un apoyo a toda la gente de la Nova Usurpada y atentas a esa fecha del 18.
Y tienen una foto muy bonita, ¿no?
Tienen una foto muy bonita de Berta Cáceres, que a Lupe le tocó en un sorteo y no la ha ido a buscar. Pero creemos que...
Pero ya es de ella,
sí,
¿no?
Sí, pero la ha donado y creo que está bien que Berta Cáceres esté en un lugar como, claro, como la Nova Usurpada.
Qué bueno.
Bueno, entonces, y también yo quería decir que este año se cumplen 10 años del Se va a armar la gorda, que también es otro contacto que no ha podido ser. Bueno, a lo mejor podemos todavía.
Bueno, pero comenzamos el programa escuchando audios de ayer de los comunicados.
Exactamente, noche, ¿sí? Y que yo quería reivindicar sobre todo este espacio de autonomía al feminismo en Barcelona, que es el Se va a armar la gorda, porque la mani de hoy está guay, pero es muy masiva y se pierden los discursos más propios y queda... al final una cosa bastante más homogénea de la que realmente es el feminismo o los feminismos en Barcelona. Y entonces en el Se va a armar la gorda, el placer de estar en una marcha no mixta, que es mucho más combativa, que es autogestionada, que es libre, que nos tomamos las calles y que además se celebren 10 años, yo creo que es muy meritorio. Y yo me acuerdo de las primeras manis que eran muy pequeñitas, que éramos... 100, no sé, por las calles de Barcelona, y ahora a la masividad que hubo ayer, que no sé cuántas éramos, pero miles. Éramos muchísimas.
Éramos miles, sí.
Miles, sí. Y con esa alegría, ¿no? Y también
esa fuerza, ¿no? Que se siente.
Y es una fuerza, y es también distintas generaciones de feministas que estamos ahí en la calle, ¿no? Que te ves de repente con chavalas de 15 años que da mucha ilusión, y también con las de siempre, que están las señoras de 70 a veces que están ahí firmes al pie del cañón. Entonces yo creo que rescatar este espacio y hacer como también un reconocimiento a la gente que se las monta, porque nosotras vamos a disfrutarlas, pero alguien trabaja, alguien tiene toda una responsabilidad para organizar esto, es muy importante. Así que también larga vida a la gorda. porque se va a armar la gorda, es muy característico de Barcelona y yo creo que es la mejor mani de todo el año, sin duda. Y tiene esta fuerza y esta alegría de ser autónomas realmente, ¿no? Ayer lo vivimos así y ojalá que podamos contactar con las compañeras que están en la organización, pero si no, también un saludo desde aquí, todo el cariño y el reconocimiento de crear este espacio tan, tan único en Barcelona.
Larga vida a la gorda y a las gordas.
Hay una cosa que me gustó mucho anoche fue un comunicado que yo no había visto antes. Primero que todos los comunicados, yo no estuve en la convocatoria del año anterior, pero el lenguaje de sordos estaba presente y me gustó mucho que las personas con diversidad funcional emitieron su propio comunicado.
Manifiesto lisiado.
Sí, sí. Uh-huh. Fue increíble, increíblemente bello. Me gustó, fue combativo, rabioso, pero...
Uh-huh. Sí, eso me refería también con ese caminar que cada vez es más de todas, ¿no?
Sí, sí.
Que ha ido incluyendo diferentes feminismos y pues siento que cada vez un poco más. Uh-huh. Y ahí estaba pues el manifiesto lisiado y el lenguaje de signos estuvo el año pasado también, pero bueno, es algo que ya se tiene en cuenta, está muy presente.
Sí, pero bueno, ya, sí, hablaba de las generaciones, por ejemplo, generaciones de 10 años apenas mayores que yo, que yo ya estoy en una edad avanzada. Wow. Pero no lo digo porque... No,
venga,
no.
Se te escucha muy joven en la radio, Lupe.
Porque no, había mucha gente con ay, ¿cómo digo yo? En silla de ruedas.
Sí.
Uh-huh. Y bueno, me encontré con una persona que hacía tiempo que no veía, que la veo incapacitada por su... o sea, con una movilidad reducida por un tema de una enfermedad personal, ¿no? Y digo, y me gustó mucho encontrarnos allá, porque bueno, era como allá es posible. Y bueno, no sé, simplemente
otra cosa que me pareció interesante, y es que vale, en otros años se había tenido un discurso antirracista, habían hablado personas migras y esto tenía una fuerza dentro de la manifestación, pero este año también compañeras que son de aquí también hicieron su posicionamiento diciendo, vale, pues no podemos dejar de ser blancas, pero sí podemos traicionar nuestra blanquitud.
Sí.
Y reconocer esa parte que también tenemos, ¿no?, de responsabilidad sobre ese racismo que se reproduce, me pareció que era interesante, que era necesario y que, bueno, pues que seguimos caminando, ¿no? Y sí, seguimos... pues ahí aprendiendo. Hubo mucha, mucha presencia de las chilenas. Sí. Con bueno, con la performance del violador eres tú y con un montón de cánticos, que hay una que yo no puedo recordar que dice algo así como que bueno, que mi cuerpo ya tiene la libertad. Bueno, trajeron todas esas consignas de que vienen de Chile, que transmiten esa alegría de la resistencia en la que se está en Chile, y eso me pareció muy hermoso.
Estábamos altamente emocionadas.
Bueno, no, yo creo que de hecho a día de hoy, con toda la movilización de la revuelta chilena, las chilenas que estamos aquí, bueno, hay una organización, ¿no?, al calor de Chile despertó, pero también alrededor de otras iniciativas súper bonitas, súper potentes, y no solo las chilenas, yo creo que también el bloque latinoamericano en general, ¿no? Súper organizado, estaban a tope preparando hoy día actividades para ir a la mani.
Sí, por ejemplo, hemos tenido a las pibas producen, que también estaban en el bloque chileno, salían esta tarde con el bloque chileno. Hemos tenido, no hemos contactado con Colombia Despertó Barcelona, pero también toda la gente que se está organizando alrededor de los paros nacionales colombianos del 21, y que también estaban anoche en la manifestación. Uh-huh. Y también formaban parte de la performance, habían hecho sus capuchas y estaban con las chilenas. O sea, quiero decir que es bonito, ¿no?, el ver las pluriformas, nacionalidades,
miradas
confluir.
Sí. Bueno, también decir, quería nombrar a algunas que no han podido entrar en directo o estar aquí en el estudio, que tenemos en agenda a Patricia Mayorga, que es una periodista mexicana que está aquí haciendo una estancia por una situación de peligro que vive por la censura que hay a los periodistas y locutores de radio y demás, bueno, que por decir las verdades, ¿no? Y reivindicar y criticar al narcoestado, ¿no? Que tienen muchos países en Latinoamérica y con la complicidad de los estados europeos, por cierto. Y no ha podido venir, he intentado conectar con ella, pero el audio, o sea, no se escuchaba bien ni demás, o sea que he desistido. Y también habíamos invitado a la princesa Inca, que es compa de Micaela también, sí, en el espacio de Radio Nicosia, una poetisa maravillosa también, pero tampoco ha podido venir, así que le mandamos un abrazo sonoro y sororo desde aquí. Exacto. Y bueno, seguro que muchas otras voces que recordamos, tenemos en la mente, compartimos con ellas, compañeras, hermanas, pero no han podido estar.
Voy a aprovechar para hacer un saludo para... Voy a aprovechar para hacer un saludo a una compañera del Movimiento Ríos Vivos de Colombia, que ha estado aquí 6 meses en Barcelona. Y bueno, ella ha estado aquí este tiempo en un programa de protección también, porque tuvo que salir por amenazas. Y...
Un
momento, que tenemos una cuestión en el estudio.
Espérate. Pon una canción, por
sí,
favor.
Sí, vamos a escuchar. Mira, vamos a escuchar una canción de Colombia. Me vais a dejar poner una canción un poco comercial. Venga, que tiene una historia. Y es que la Ruta Pacífica de Mujeres, que son mujeres que en momentos clave se han dirigido a lugares donde está el conflicto armado bien latente y donde está afectando a mujeres, entonces se han hecho marchas para ir a esos lugares y así, digamos, acompañar a las compañeras que estaban en medio de la guerra. Hace como, diría que unos 4 años, que fueron a un pueblo de Antioquia que se llama Amalfi, fueron cantando esta canción. Ahora es mucho más famosa que en ese momento, pero igual es una canción bonita. Entonces voy a poner, se llama Mi Libertad.
Hoy me levanté en otro lugar, siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy, para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Corazón.